Y hoy en El Espejo te contamos que se cumplen 71 años de la declaración Schuman. Así fue la vida del padre de Europa y político francés. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. No se puede separar el trabajo político de Robert Schuman y su profunda fe. Una gran vida interior le impulsaba a la acción y eso se notaba. Robert Schuman meditaba todas las mañanas un pasaje del Evangelio y fue un asiduo del rosario desde su juventud. Se esforzaba en rezar todos los días. Su vida estuvo marcada por la guerra de 1870, que le convirtió en ciudadano alemán por la anexión de Alsacia y Lorena. Soldado en 1918 y encarcelado por la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial, Schuman vio cómo se sucedían los conflictos y quedó herido por estos años de lucha que nunca parecían terminar. Así que pensó que unir la producción que antes era necesaria para la guerra sentaría las bases para una Europa de la paz. Así nace la CECA, la Comunidad de Carbón Franco-Alemana, y se convertiría en uno de los padres de Europa. Su coraje, su gran idea y su sueño tuvo éxito gracias al apoyo de muchos amigos políticos. De Gasperi, John Brown y el nuncio apostólico Giuseppe Roncalli se reunieron para debatir y ver el proyecto. Roncalli se convertiría en el Papa Juan XXIII y contribuiría indudablemente a la construcción europea. En las décadas de los 50 y 60, la Santa Sede apoyó todas las iniciativas de los democristianos a favor de la unidad europea, desde la Comunidad Europea del Carbón y del Acero CECA hasta la Comunidad Europea de Defensa CED. Juan Pablo II citó directamente a Robert Schuman, un hombre inspirado por una profunda fe cristiana, como modelo para los cristianos comprometidos en la política. Benedicto XVI lo pondría como ejemplo y mostró su deseo de que la construcción europea se conserve en la herencia cristiana deseada por sus padres fundadores. Papa Francisco no ha dejado de citarlo en numerosas ocasiones. «Puedes convertirte en santo haciendo política», diría de él. Robert Schuman hace 71 años haría una declaración que cambió la historia de Europa. Y seguro que antes de hacerla, meditó el Evangelio del día y rezó el rosario. ¿Cómo no va a ser cristiana Europa? Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal,
buenas tardes de esta semana?
Pues mira, de Schuman podemos encontrar discípulos en el tiempo. ¿Quién? San Juan de Ávila, que celebramos mañana, que es ese gran hombre nacido en Almodóvar del Campo, que muere en Montilla y que después de estudiar, ordenarse sacerdote, pasar por las grandes universidades de Salamanca, de Alcalá, iba a ir a misiones, pero dicen que no, que su objetivo está en predicar en parroquias sencillas y se va a la zona sur, a Écija, a Sevilla. Y al final termina siendo el apóstol de Andalucía. Es el patrono del clero diocesano español, con lo cual es un poco, mucho nos toca, ¿verdad? Los,
o sea que mañana tenéis fiesta.
Mañana tenemos fiesta. Y que hay que decir que San Juan de Ávila es un santo de los que no hizo milagros, pero su vida de santidad hizo que fuese además, por decreto, proclamado santo de forma canónica y de para el culto público. Después, ¿quién tenemos? El día 13, estamos en este mes de mayo, pues el día 13 tenemos a la Virgen de Fátima. Sabemos que en 1917, un año antes, el ángel de la paz de Portugal se había aparecido a los pastorcillos preparándoles ese momento del encuentro con la reina de los cielos, que destaca ese aspecto dentro de la escritura, que es la conversión. Y que el día 14 es San Matías. Fíjate, Álvaro, San Matías apóstol que sustituyó a Judas, y el refrán siempre decía: en San Matías se igualan las noches con los días. Dice uno: imposible, porque fíjate tú que ya los días están crecidos. Es que antes de la reforma conciliar, San Matías era el 14 o el 15 de febrero.
Con lo cual, refrán con trampa.
Era un refrán con trampa. Y por fin, como no terminar el sábado, como el sábado ya hablamos del Evangelio del día siguiente, recordar a nuestro patrono, al patrono de Madrid y del mundo de los labradores, San Isidro Labrador.
Muchísimas gracias. Gracias, Jesús Luis. Las 2:09, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma con el Regina Cheli de hoy del Papa. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, amar como ama a Jesús, ¿qué significa?
Pues el Papa nos ha explicado que sobre todo significa salir de uno mismo y decir no a otros amores que el mundo nos propone, como el amor al dinero, al éxito y al poder. Y eso sin perder nunca de vista que el amor que Jesús nos dona es el mismo con el que el Padre lo ama a él, un amor puro, incondicionado y gratuito. Y para poder lograr esta meta en la vida es necesario, nos aconseja el Papa, cumplir con los mandamientos de Dios que Jesús resumió en uno solo: amarás a los otros como yo os he amado.
Amar como ama Jesús.
Amar como ama a Cristo significa ponerse al servicio de los hermanos tal como hizo él al lavar los pies de los discípulos. Significa salir de uno mismo, desprenderse de las propias seguridades, de las comodidades para abrirse a los demás, especialmente a quienes tienen más necesidad. Significa ponerse a disposición con lo que somos y lo que tenemos. Esto quiere decir amar no de palabra, sino con obras. Y el Papa finalmente nos recordó que el verdadero cristiano no está triste porque tiene siempre esa paz, esa alegría en su interior, incluso en los momentos malos. ¿Y quién nos la da? Pues nos la da el sabernos amados por Dios, que nos hace salir de esas crisis siempre siendo mejores.
Y tras el rezo del rey en Acheli, preocupación del Papa por lo ocurrido en Jerusalén, por Kabul, por Colombia, y también un bonito mensaje, ¿no?, para todas las madres del mundo.
Sí, la verdad es que ha sido un post Regina Cheli lleno de petición y de oración del Papa, ¿no? Es cierto, ha expresado su preocupación por las tensiones que se están viviendo en Colombia y también ha pedido una vez más por la paz en Jerusalén. Invito a todos a buscar soluciones compartidas para que la identidad multirreligiosa y multicultural de la Ciudad Santa sea respetada y pueda prevalecer la fraternidad.
La violencia genera solo violencia. Basta con los scontri.
Y efectivamente, las víctimas del atentado que tuvo lugar ayer en Kabul y la beatificación hoy del juez Libatino, que en Italia es una persona muy conocida, un juez valiente que fue asesinado por la mafia por no corromperse. Y, por supuesto, como bien decías, no ha faltado ese saludo especial a todas las madres del mundo, porque hoy en Italia es el día en el que se celebra su fiesta.
Y no possono mancare le mamme in questa domenica in numerosi paesi. Si celebra la festa della mamma. Salutiamo tutte le mamme del mondo, anche quelle che non ci sono più. Un applauso alle mamme.
Ha sido un aplauso largo y extensivo a todas esas madres del mundo, incluidas las que ya no están con nosotros. O sea que las madres que nos están escuchando tienen por segundo domingo una doble felicitación.
Eso iba a decir, me encanta, porque con esta excusa de Regina Cheli del Papa, pues podemos hacer que el domingo pasado felicitamos a las madres y este domingo también. Dos domingos.
Exacto, se lo merece.
Como debe ser. Muchísimas gracias, Eva. Un abrazo.
Un abrazo, buen domingo a todos.
Y ya en España, esta mañana en Valencia, ha tenido lugar la misa de infants presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en la Plaza de la Virgen de Valencia. Una misa con motivo de la fiesta en honor a la Virgen de los Desamparados. Se trata de la primera gran celebración religiosa en España en el fin del estado de alarma decretado por la pandemia del COVID-19. La celebración, adaptada escrupulosamente a las medidas sanitarias vigentes, se ha desarrollado gracias a una magnífica colaboración entre las instituciones organizadoras, con un aforo de 750 personas y acceso limitado a aquellas personas que contaban con acreditación oficial. Durante su homilía, el cardenal Cañizares ha puntualizado que estamos en una situación muy difícil, no solo por la pandemia del COVID, sino por las múltiples crisis derivadas de ella, entre las que destaca la gravísima crisis económica, con cifras escalofriantes de destrucción de empresas pequeñas y negocios, y la pérdida de miles de puestos de trabajo, pero destacó: Jesucristo está abrazando a todos ellos y al lado de los que sufren las nuevas pobrezas y las múltiples enfermedades que surgen en este mundo tan querido por Dios.
En mediodía, El Espejo, con Álvaro Real. COPE, estar informado.
Vamos a ser libres porque queremos que Madrid empiece desde cero.
Una victoria de Ayuso contra todos. Y como el periodismo no consiste solo en decirle qué es lo que ha pasado, lógicamente esta mañana nos tenemos que preguntar ahora qué. La señora Ayuso formará un gobierno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Dejo todos mis cargos.
¿Qué va a hacer Pedro Sánchez además de esconderse a partir de ahora? Pues es una buena pregunta que nos podemos hacer. Iglesias al menos dio la cara. Es verdad que con el victimismo propio de la marca de la casa y con otras circunstancias añadidas, pero estuvo ahí, no como Sánchez o Arrimadas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo se puede acariciar el rostro de Dios? Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Siempre que hay muchísimo dolor y una dificultad, como ahora lo he pasado, le he pedido a la Virgen: Madre, por favor, Virgen María, ayúdame, cálmame un poquito este dolor. Yo sé que tú sufriste mucho al ver a tu hijo, cómo le maltrataban, cómo le crucificaban.
When the night has come.
y la verdad es que me resuena mucho.
And the land is dark, and the moon is the only light we'll see.
A veces esperamos coherencia de quien sufre y lo que necesita no son razones, sino abrazos. Tal vez hablamos mucho de Dios al enfermo y poco a Dios de quien tanto sufre.
Yo la vida espiritual aquí la estoy viviendo fabulosamente bien. Pues ha sido encontrarme otra vez con ese Dios y esa Virgen que quizás precisamente por la enfermedad a lo mejor tenía un poquito abandonado.
En el cuerpo frágil de Diana está Dios, viviendo un nuevo Getsemaní, preparando su mirada para abrazar por fin la esperada resurrección.
Bajar a la capilla para mí ha sido como evadirme de todos mis problemas. No me acuerdo cuando estoy en ella, ni si tengo dolores, ni si tengo hijos, ni si tengo nietos. No me acuerdo de nada, nada más que estoy en la presencia del Señor.
Just as long as you stand by me.
Un Dios que también late a corazón abierto en las personas que cuidan día y noche tantos corazones heridos. Mientras ponemos la mirada en la Pascua del Enfermo, que la Iglesia en España celebra el 9 de mayo, escuchamos el latido del Padre Gerardo Rodríguez, capellán del principal hospital de Roma, en atención a enfermos de coronavirus.
Entre las cosas más difíciles y duras que estamos viviendo en este tiempo en el hospital, para nosotros los sacerdotes, es tener que acompañar a la persona que ha muerto en completa soledad. Me sucede muy a menudo en estos días de tener que dar yo solo la bendición con un ataúd, solos, el difunto y yo.
El sacerdote costarricense, a diario, se hace paño de lágrimas mientras revive el misterio de la última cena de Cristo. A veces, lo más difícil, como escribe el brillo de su mirada, es convencer a algunos pacientes de que Dios nunca abandona.
¿Dónde está Dios en todo esto? Para mí, Dios estaba en ese enfermo. Y para él, Dios estaba en mi persona. Es una de las cosas más difíciles, yo creo, de hacer en este momento, entender a las personas que Dios no les ha abandonado, que Dios está ahí.
El enfermo es tierra sagrada, y ante él la Iglesia se arrodilla para besarle los pies y acariciarle una a una todas las heridas, porque los enfermos, cuando más duele el creer, el seguir y el vivir, te permiten contemplar el rostro sufriente y resucitado de Dios.
Muchísimas gracias, Charlie. Como vienes contando, la Iglesia en España celebra hoy la Pascua del Enfermo y sobre este tema queremos profundizar con Luis Sánchez, sacerdote y médico, delegado diocesano de Pastoral de la Salud y de Mayores de la Archidiócesis de Valencia. Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y muchas felicidades en este día en que los valencianos celebramos a la Virgen de los Amparados, nuestra fiesta patrona.
Es verdad. Felicidades para todos. Bueno, más de 60 sacerdotes, personas idóneas, religiosos de pastoral de enfermos y mayores del Arzobispado de Valencia, os volcáis, ¿no?, en el servicio a enfermos, familiares, sanitarios. Cuéntanos, ¿cómo es vuestro trabajo?
Bien, nuestro trabajo diario consiste especialmente en transmitir la fe, la esperanza y el amor de Dios a todos aquellos que lo necesitan. En los hospitales, por supuesto, atendiendo al enfermo, a sus familias y también al personal sanitario. Nuestra labor fundamental es llevar la esperanza en ese Dios que nos ama, el amor infinito de Cristo que inunda nuestros corazones y sobre todo, pues eso es la fe. La fe en ese Dios bueno y consolador que siempre está con nosotros y que nunca nos abandona.
Bueno, cuando hablamos de pastoral de la salud, ¿no?, normalmente estamos pensando en los enfermos, pero como bien estás explicando, también están los sanitarios, los médicos, los enfermeros, y con la que está cayendo, ¿cómo les lleváis a ellos la esperanza de Dios?
Pues de la misma manera que lo llevamos a los enfermos o a los familiares, anunciándoles a ese Dios que está siempre con nosotros, a ese Dios que después de la pasión trae la resurrección. Después del sufrimiento siempre trae la alegría de la vida eterna. Estos tiempos que han sido terribles, terroríficos, sin embargo, ya están concluyendo y se abre la luz de la esperanza, la luz de Cristo resucitado, más allá de la muerte y del sufrimiento.
En estos
más
tiempos
allá de todo dolor siempre hay una esperanza.
Sí, en estos tiempos también el tema de los familiares ha debido ser duro, ¿no? La labor de acompañar a la familia que sufre, que no puede cuidar porque no puede ver a su familiar, que no puede despedirse bien de un ser querido si sucede al final del fallecimiento. ¿Cómo se les ayuda?
Pues de la misma manera, llenándolos de esperanza y también, como por ejemplo muchas veces, pues a través de los medios de comunicación, a través del teléfono, se hacen grabaciones o se les pone en comunión con sus familiares, el familiar y el enfermo, por supuesto que sí, pero sobre todo transmitiéndoles la esperanza, el amor, que es lo más importante, que es lo que necesitan todos, tanto el enfermo como el familiar, como el personal sanitario, que muchos están sufriendo ahora.
Bueno, los hospitales tienen un lugar muy especial, ¿no?, que es donde se une el dolor, la petición de ayuda, la esperanza y la alegría también, el agradecimiento cuando se cura y sana un ser querido. Estoy hablando de las capillas, porque Luis, en las capillas ocurren cosas, ¿verdad?
Por supuesto, ocurren grandes milagros. En las capillas van el enfermo y los familiares a pedir la gracia a Dios y también a darle gracias a Dios porque ha ocurrido ese pequeño o gran milagro. Efectivamente, la capilla es un lugar privilegiado en la que el enfermo, los familiares y el personal sanitario se encuentran con Dios para hablarle, para llorarle, para gritarle, para aclamarle y también para darle gracias. No nos olvidemos que la inmensa mayoría de nuestros pacientes salen del hospital, salen del medio sanitario y muchas veces curados. Pocos fallecen, realmente pocos, la mayoría salen curados. También es un lugar muy adecuado para darle gracias a Dios. Uh-huh. Y cómo no, para acordarnos de todos aquellos que han pasado ya de este mundo a la presencia del Padre, uh-huh, para pedirles por sus almas y para que Dios en su infinita misericordia los haya acogido en la vida eterna.
Bueno, la Iglesia no abandona a sus hijos que sufren. De vez en cuando, ahora no se dice mucho, gracias a Dios, pero siempre hay alguien que se queja de la presencia de los capellanes en los hospitales. Es algo obvio, pero bueno, viene bien decirlo. ¿Por qué son tan necesarios los capellanes en los hospitales?
Porque son los médicos de las almas, efectivamente. Si los médicos físicos curamos el cuerpo y curamos la dimensión corporal y psicológica, es necesario también un médico dedicado especialmente a las almas. ¿Para que cure? Porque lo más importante en el hospital no es solamente curar, porque muchas veces no podemos curar. Siempre podemos cuidar, pero más aún cuidar las almas. Llevar la esperanza y el amor a los que están sufriendo, a nuestros hermanos que sufren.
Luis, porque perdóname porque tú eres sacerdote y médico a la vez, ¿verdad?
Médico. Sí, a la vez, sí, correcto.
¿Qué es más importante, curar el cuerpo o curar el alma?
Las dos cosas son fundamentales, las dos no se pueden desagregar. Somos una unidad, cuerpo y alma. El espíritu vive en el cuerpo y el cuerpo necesita el espíritu para mantenerse. Las dos cosas son importantes. Si el cuerpo está mal, el espíritu sufre. Si el cuerpo está bien, el espíritu está infinitamente mejor. Y al revés, cuando el espíritu se encuentra alegre, con esperanza, aunque el cuerpo esté fracasando, la muerte o los últimos momentos de su enfermedad se lleva de manera muy diferente. No es lo mismo ver la esperanza, ver la enfermedad o la cercanía de la muerte con fe que sin fe. La diferencia es inmensa, infinita. Sí. No es lo mismo acercarnos a la muerte con esperanza que sin esperanza. No es lo mismo sentirnos amados que sentirnos sin amor. Porque en el fondo lo que todos necesitamos en esos momentos es sentirnos acompañados, queridos y amados.
Bueno, pues hoy en la Pascua del Enfermo, Luis Sánchez, sacerdote, médico, delegado diocesano de Pastoral de Salud y de Mayores de Valencia, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, buen día, felicidades en vuestro día, también para todos los valencianos.
Muchas gracias y muchos recuerdos de Nuestra Señora para todos vosotros.
Un fuerte abrazo, nos vamos a Hispanoamérica.
Hasta que parte el sol, te quiero ver bailando alrededor. Me quemo, tócame el corazón. Vas a ver que lo que tengo es bueno. Tu cuerpo sigue mi nueva canción.
Desde Buenos Aires, Esteban Vítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andás vos?
Bien, bien. Hablábamos de la Virgen de Valencia, pero ayer es que fue Luján.
Por supuesto.
Que no se nos olvide.
No, por supuesto. La solemnidad aquí de la Nuestra Señora de Luján, patrona argentina, cada 8 de mayo. Coincidió también con este Rosario Mundial que está invitando a rezar el Papa desde distintos santuarios, y de hecho fue el santuario de Luján el epicentro de este Gran Rosario, y el mismo Papa Francisco se quiso hacer presente esta semana con un muy lindo mensaje, una María de Luján que salió en distintas diócesis al encuentro de los enfermos, ¿no?, al encuentro de los hospitales, con escenas preciosas en todas las diócesis del país en este sentido, obispos llevando a la Virgen de Luján cerca de los enfermos, ya que, bueno, no se pudo peregrinar, ¿no?, por la pandemia que está azotando duramente por estos días, por estos lares, pero no obstante se pudo seguir a la Virgen con una transmisión prácticamente ininterrumpida desde las redes sociales, y uno pudo abrirle la casa a la Virgen para que ella entre en la propia casa. Decía, el Papa mandó un mensaje muy lindo, y también el Papa tuvo muy presente esta semana a Colombia, sí. Se refirió a ella en el Regina Celli, ¿no? El Papa está muy preocupado por las tensiones y enfrentamientos violentos en este país. De hecho, hoy había muchos colombianos con sus banderas en Plaza San Pedro. Recemos por su patria, pidió Francisco. Recordemos lo que nos viene informando la continuidad de COPE, ¿no? El presidente Iván Duque promovió una reforma tributaria para hacer frente al déficit económico por la pandemia, una suba de impuestos que provocó una reacción social que se movilizó gente a las calles, violencia en todo sentido, represión con fuerzas incluso militares. El presidente Duque retiró la propuesta, pero la tensión sigue. Pero Colombia sabe de salir de tensiones, con diálogo y con oración, Álvaro. El nuncio, todos los obispos, por supuesto el pueblo fiel se unió el 7 de mayo para rezar por Facebook Live el Rosario por la Paz, el Rosario por la reconciliación del país. Hubo más de 30.000 colombianos unidos a esa transmisión y unidos a todas las acciones que viene promoviendo estos días la Iglesia en Colombia bajo el lema Oremos por Colombia, una oración permanente que se sumen colombianos que viven en otros países, todo por redes sociales, además de la oración, por supuesto, una voz clara de denuncia, ¿no? La conferencia episcopal rechazó, y cito, Álvaro, decididamente, sea cual fuere su proveniencia, las violaciones a los derechos humanos, los actos de violencia vandálica, los bloqueos a la movilidad, a la desaparición de personas, los atentados contra la integridad física de cualquier persona, los destrozos causados a los bienes públicos y privado. Fin de la cita. Cabal muestra lo que está viviendo Colombia estos días, escenas que creíamos superadas por las calles de esta bendita patria, pero que, bueno, nos toca aunar oraciones para pedir también por la paz en la patria hermana de Colombia. Parece mucho pedir, ¿no? Esto, pero María, de pedir por el fin de la pandemia, pedir por la paz, pero María sabe de familias numerosas, porque adoptó de entrada a los discípulos de Jesús como sus propios hijos, y luego a todos nosotros, y sabe que tiene muchos hijos y escucha. Por eso nos seguimos uniendo como gran familia iberoamericana que somos, españoles y todos los orgullosos herederos hermanos en este continente, a los distintos rosarios, apuntando especialmente al 22 de mayo para unirnos en Montserrat, y el 26 de mayo para unirnos a la dueña de nuestros corazones, Emperatriz de América, Nuestra Señora de Guadalupe, que nos dice y nos sigue diciendo, no temáis.
Pues hay que seguir rezando. Hasta la semana que viene, Esteban. Un fuerte abrazo.
Abrazo grande.
Y en la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Marco Manchado. El Espejo no termina, gira.